día desayunaqueiros, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cómo va este día? No pienso decir ni buen viernes, ni buen lunes, ni cómo están terminando la semana. Simplemente me interesa saber cómo está este día, cómo está todo por ahí. Como siempre les digo, deseo desde lo más adentro mío que todo esté bien, que la puedan estar surfeando y que sigan para adelante. Digo esto porque por obvias razones, la semana pasada entre una cosa y la otra, en vez de salir un viernes, salió el lunes. Yo cuando me puse a escuchar el capítulo, dije, ¿cómo están llegando el viernes? Si era lunes, me sentí fatal. Pero ¿saben qué? Aquí no ha pasado nada. Ustedes no me dicen nada a mí, yo no digo nada y amigos como siempre. Bueno, nada, se está aprendiendo esto. De a poco, pero se está aprendiendo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decís esto, Musu? ¿Por qué? He recibido bastantes mails con respecto a la catarsis que hice los otros días, que esta catarsis que saqué todo el veneno. O sea, era la yarará. Si ustedes buscaban yarará en el diccionario, ese era yo. Absolutamente. Realmente lo necesitaba, chiquis. No quiero seguir sosteniendo esto, ya está. ¡Pum! Pero, evidentemente, le resonó a mucha gente. Y les resonó. Y lo que a mí me gusta de todo esto, les resonó porque cuando me cuentan cómo se están desenvolviendo, lo que les está pasando, desde qué lugar les aborda lo que yo les digo sobre su valor propio y sobre confiar en ese valor, primero sobre descubrirlo y después confiar en ese valor, me sorprendo porque la mayoría de las personas están como en la búsqueda de o ganar más dinero o un desarrollo profesional más grande cuando en realidad lo tienen. Lo que pasa es que no lo están abordando. Voy a ir con un cuento por arriba porque los mails que recibí estaban un poco verdes como para poder ponérmelos a leer y compartirlos con ustedes. Pero hay una chica que me contaba que de repente estaba en un trabajo ahora, como súper bien, súper estable en ese trabajo, y la llamaron de su trabajo anterior, en el cual había estado unos 7 años aproximadamente, para que les resuelva unos temas con el sistema con el que ella trabajaba. Ella trabaja con un sistema con el cual durante 7 años lo sabía manejar mejor que nadie, y ahora que se había ido y estaba en este trabajo estable, todo bien, todo perfecto, la llamaban para que les resuelva algo. Entonces, ella lo iba a hacer por ese cariño del tiempo en el cual trabajó ahí y todo bien. Pero al mismo tiempo, también por una inversión de si el día de mañana tengo que volver, me van a tener en cuenta. A lo cual yo le planteaba de que esto no es lamentablemente así. O sea, lo que uno ve como una posibilidad, lo que uno ve como esto es ganarme un poroto, en definitiva, es hacerle el favor al otro y al otro no le va a importar a la hora de contratarte. Un poco era lo que les contaba que me pasó a mí. Yo, por ganarme el poroto, sostuve un precio y cuando llegó el momento de pasar la propuesta, el otro ni siquiera me dio la oportunidad de decirme, mirá, vos me pasás 100, tu competencia me pasó 98, si me pasás 97 te compro a vos, no al otro. Ni siquiera me dio esa oportunidad, directamente no me compró. Entonces, no quiero hacer lo que digo que me pasó a mí con esto de sostener verdades ajenas, pero compruébenlo, empiecen a revisar situaciones 100% laborales. Busquen situaciones laborales. ¿Cuándo un empleador o quien te contrata cumplió con la palabra o te dio el beneficio? Ahora, ¿ese beneficio que te dio realmente era un beneficio o era un beneficio para el otro y te hizo creer que era un beneficio tuyo? Es muy importante que revisen esto. No se queden con mi cuento, con mi catarsis que escupí veneno para todos lados. En el chat de Musulandia, que es el stream que hago lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, hora argentina, la gente que entra a ese chat ya somos conocidos. Hay un chico que trabaja en sistemas que me contó una historia muy similar a esta que acabo de relatarles. La historia es, él se mudó de país, está en otra empresa, pero esa empresa lo llamó porque se había caído un servidor y él lo iba a hacer de onda. Entonces todos reaccionamos de alguna manera como diciendo, no, cobrale. No hagas nada de onda. ¿Por qué? Porque él en algún punto siempre se pone en un lugar de, che, no sé, o no me valoran, o me boludean, o esto o el otro. Y en realidad no es que el otro hace algo que vos no mereces. El otro hace lo que vos le permitís. Y si vos le enseñás al otro que te puede boludear, que te puede sacar el arreglo de algo sin pagarte, el otro no va a salir de adentro suyo y decirte, che, ¿cuánto te debo? ¿O te pago algo? No lo va a hacer. ¿Qué marca esto de alguna manera? Esto lo que marca es, el otro me trata como yo le digo que me tiene que tratar. El otro me da lo que yo le pido. Entiendo de que hay necesidades, entiendo de que muchas veces lo que está en juego es el plato de comida o la oportunidad para el plato de comida. Lo sé, lo entiendo. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Qué quiero decir? ¿Podemos ganarnos ese plato de comida y haciendo determinados trabajos gratis para que nos tengan en cuenta? Sí. Yo esto lo resolví fácil. Desde hace unos años que cuando presupuesto y es un proyecto que sé que no puedo cobrar lo que vale mi trabajo, pongo el valor total y digo, acá hay una bonificación para que el precio quede en tanto y lo podamos hacer. Si ese precio no me lo pueden pagar, bueno, ya ahí no avanzo. Pero nunca, jamás doy un precio bonificado sin aclarar que está siendo bonificado. ¿Por qué digo esto? Porque si hoy yo cobro 100 y mañana digo, che, no, pero mi valor era 300, yo te cobré 100 porque no podías pagar. El otro piensa de que me estoy abusando de su situación o de su progreso. Y no, al contrario. Justamente para poder tomar ese trabajo y que lo podamos hacer, yo consideré la situación y me ajusté un poco el pantalón. ¿Cómo resuelvo todo esto que estoy diciendo? De esa manera. Siempre digamos cuál es nuestro valor real y estemos dispuestos a negociar. Estemos dispuestos, pero no a que el otro me pida una rebaja, sino a decirle de una, o sea, no dar vueltas. Si yo sé que, en este caso, la empresa que me está pidiendo el favor y no me está pagando, che, mirá, yo por hacer este trabajo generalmente cobro 500. Pásame las claves que hago el trabajo. Hago el trabajo y cuando es cri-cri, ahí yo decido. Porque si es cri-cri, es que el otro me está boludeando. No es que se olvidó, no es que no me lo puede pagar, no es que nada. Seamos honestos con esto. No estamos hablando de, le estoy haciendo el trabajo a un emprendedor que realmente cobrarle 500 involucra que esté un mes facturando para mí. Ahí yo puedo ajustarme. Estoy cobrando 500 a una empresa que lo gana en 5 minutos de su facturación. Y si lo tuviera que contratar por otro lado, seguramente le saldría más que 500. Entonces, entendamos este punto. Hagámonos fuertes acá. Les pongo la situación en la mesa, pero también les traigo la solución. Para mí, la mejor solución, la menos violenta, la más adecuada, siempre, 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 es cuando me vienen a golpear la puerta, atender con todo gusto, porque es mi negocio. Y cuando me piden el favor y no me hablan de dinero, yo responderles y decirles, mira, yo generalmente cobro esto, lo puedo hacer por esto. O generalmente cobro esto, después hablamos cuál es el precio. Ustedes tienen que marcar el valor. Si ustedes no marcan el valor, nadie lo va a hacer. Y no significa que esa gente sea ingrata, sea chupasangre o sea lo que sea. No, no significa eso. Significa que el otro piensa que te puede pedir favores. Y nada más. Ese es el verdadero beneficio de la duda. ¿Se entiende? Así que ojalá esto que les estoy tirando ahora, que para mí fue una gran verdad y que me ayudó a reformular muchas partes de mi negocio, les pueda servir a ustedes. Porque realmente es increíble cómo te cambia la perspectiva. Después lo aplican como puedan, después le buscan la vuelta a ustedes, pero no tengan vergüenza. Si ustedes no ponen su valor, nadie los va a poner por ustedes. ¿Por qué les decía que se prendió esto? Porque recibí un mail, en este caso tuve un mail de Celeste, que me cuenta que estaba trabajando, que está en Estados Unidos, mientras que estaba trabajando, estaba escuchando Desayuno del Emprendedor, me encanta, gracias por compartirme la foto, y me dice, mi relación con el dinero cambió un montón desde que emprendo. Cuando antes trabajaba en relación de dependencia, me sentía confiada en la organización. Pero ahora que tengo un negocio, tengo incertidumbre. A pesar de haber incorporado un CRM contable, asesoría de contadores y otras acciones, aún siento esa sensación de incertidumbre o falta de seguridad. Y justamente el dinero lo quiero para sentirme libre y segura, poder tener opciones. Esto no termina acá. Esta es la parte que... O sea, primero, Cele, gracias por compartirnos esto. Para quien no sepa, un CRM es una forma, o sea, es automatizar tu proceso de venta para tener un mejor control de todo, poder ver dónde tenés que ajustar, dónde no, y no estar atrás a mano llevando todas las cuentas. Por supuesto que hay soluciones que son económicas, hay soluciones que son gratuitas y hay soluciones que salen un poco más. Yo sugiero esto siempre cuando estás en un momento donde tenés un flujo de venta que lo amerite, porque son inversiones necesarias que se pagan solas. Antes de seguir con el mail, porque sigue esto, con respecto a mi relación con el dinero cambió un montón desde que emprendo, quiero decirles que esto es muy real. Emprender es un universo de incertidumbres, pero trabajar en relación de dependencia también y no tener el control de tu dinero es la base de esa incertidumbre. La certeza o la seguridad de algo es algo muy finito. No siempre es vendo mucho, gano mucho, tengo una cuenta en el banco y con eso ya estoy hecho. Muchas veces son otras situaciones las que te dan la seguridad y las que te pueden brindar certezas de tu negocio. Por eso no quiero ser lineal a eso. Entiendo de que sí. El dinero representa una gran parte de eso, pero hay un montón de otras situaciones que te pueden brindar también esto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque claro, nosotros creemos que el emprender es lo que te da incertidumbre. Y no, la relación de dependencia también. Lo que pasa es que es un camino mucho más conocido, es un camino para el cual nos preparamos prácticamente desde que empezamos primer grado, es un camino que es muy predecible, que se compone por muchos factores, pero también tiene incertidumbres y también es inseguro si lo podés observar quizás un poquito más de afuera. Por supuesto, por una cuestión de cómo vivimos o de la idiosincrasia que tenemos según donde vivamos y tal, puede que sea algo más seguro, pero yo siento de que ya desde hace muchísimos años dejó de ser algo seguro. Y solamente lo digo porque la educación financiera no discrimina entre si sos una persona en relación de dependencia o una persona emprendedora y autogestiva. Es algo que requerimos todos y es algo que nos sirve a todos para mejorar y para avanzar. Dicho esto, que me parecía interesante no dejarlo pasar así de largo, porque parecería como si no, si solamente los que emprendemos tenemos el culo entre las manos. Hay algo más que me dice Selen. A modo de comentario constructivo y con mucho amor para tus podcasts, amo porque yo soy así con los disclaimers también. Podría ser interesante escuchar la historia semana a semana del crecimiento de un emprendimiento que elijas para asesorar. Escuchar las cosas concretas que van haciendo semana a semana, qué se hizo con el presupuesto, qué herramienta decidieron contratar, el momento para incorporar empleados, cambios, etc. Siento que hablar de algunos pasos reales y concretos del negocio puede inspirar a los que escuchamos y ver el detrás de escena que generalmente no se muestra. Nada, es una idea. De paso, siempre vas a tener un hilo conductor en cada capítulo. Te mando un abrazo enorme, te mando otro abrazo, Cele. Este es el tipo de correos que yo les... ¿Ven? Yo no se los pido específicamente y ustedes me escriben, hablamos, estamos y está buenísimo, pero este tipo de correos siento como que me dan una luz muy importante en este camino, porque yo no dejo de tener una idea y la tengo que ir comprobando con ustedes semana a semana, momento a momento. A veces caen 50 mails juntos, otras veces no viene ninguno. Y eso es lo que a mí me permite saber si voy para la derecha o voy para la izquierda. La idea me parece fabulosa. ¿Quién tiene ganas de que hablemos de su negocio y veamos situaciones para aplicar? Así que si hay alguien que está escuchando en este momento, llegó hasta este instante del capítulo, escribe a desayunodelemprendedor@gmail.com, me cuenta un poco de su contexto de negocio y a partir de eso vemos qué camino podemos tomar, vemos cómo le damos forma a la idea. A mí me parece muy interesante como idea y me parece muy interesante como caso que podamos ir trabajando semana a semana Así que dejo abierta la idea. Estoy acá, mi oferta está abierta, así que espero que ustedes reaccionen. Por otro lado, le pedí a mi amigo ChatGPT que me ayudara con algo que es muy interesante, porque yo empecé a pedirles y los puse en acción con llevar el control, que anoten, espero que lo estén haciendo. Hay algo en mí que dice no lo están haciendo, pero no importa, no voy a desconfiar. No voy a desconfiar, voy a poner toda la energía en que sí. Y esto es porque seguramente la gran mayoría de las personas que escuchan este capítulo, no quiero generalizar, tenemos deudas. Y la deuda es algo que nos atormenta. A veces más, a veces menos, pero es algo que está ahí. Y es algo que muchas veces lo tenemos como la mala palabra de toda la educación financiera. O sea, no nos hacemos cargo de la educación financiera, bueno, bárbaro, ya está, ya nos hacemos cargo. Estamos acá, estamos hablando. Ahora, nos empezamos a registrar todo lo que ganamos, todo lo que gastamos. Perfecto. Pero la mala palabra dentro de esta educación financiera generalmente es la deuda. ¿Por qué la palabra deuda es la mala palabra? Porque todos consideramos que la deuda es algo malo. Todos consideramos que la deuda no me deja dormir o no me permite nada. O sea, yo no me puedo dar ningún gustito sin culpa porque debo. Y no es tan así. Ya vamos a hablar de los gustitos. Ahora vamos a hablar de la deuda, que siento que es algo importante y que le puede sumar a todos ustedes. Yo alguna vez, en mi proceso de cultivarme a nivel como emprendedor, había escuchado que las deudas se separan por lo menos en tres grupos. Está la deuda buena, la deuda mala y la deuda muy mala. Hay otros nombres, van a escuchar otros conceptos, pero hay un momento donde digo, ¿la deuda buena? ¿Existe una deuda buena? Sí, existe una deuda buena. La deuda buena es aquella deuda que se adquiere con el fin de invertir en algo que generará ingresos o valor a futuro y que ayuda a construir activos. La deuda buena es esa la que yo voy a adquirir justamente para lograr mayor potencial de facturación. Un préstamo para comprar maquinaria para tu negocio, crédito para capacitarte o financiar la expansión de tu empresa. Esto quiere decir de que si yo adquiero esta deuda y la utilizo para alguna de estas cosas, no para pagar otra deuda, sino para crecer, cualquiera de estas cosas, por ejemplo, te van a ayudar a crecer. Esto quiere decir que la inversión realizada con esta deuda aumenta tu capacidad de generar dinero, por lo cual es una deuda que, bien administrada, puede ser positiva, sostenible para el negocio. Si yo me compro una máquina que me reduce la cantidad de horas en hacer cajas, ahora tengo la máquina que hago 100 cajas por hora y pido un crédito, compro una caja que hago 1000 por hora, saca las cuentas. O sea, si yo tengo fuerza de venta para vender esas 1000 y las hago en menor tiempo, ya está, no me para nadie. El crédito se paga solo. Entonces, si estoy adquiriendo una deuda, sí que se va a pagar sola. Por supuesto que tengo que tener una estructura bien definida, bien armada, bien sólida, para saber de que necesito primero generar más cantidad de producto, porque lo puedo vender, para poder que se pague solo. Acá hay algo, yo viví toda mi vida en Argentina, pero hace unos años que vivo en España, y hay algo que veo que es, al igual que en Argentina, vos con un 30% de dinero podés pedir un préstamo hipotecario y la tasa, chicos, es una risa versus lo que es Argentina. Y es por siempre ese número. O sea que si hay inflación, se come, con el tiempo se lo come. Y las cuotas de la hipoteca son menores a las de un alquiler. Entonces a mí se me abren los ojos enormes. Y encima ese dinero que vos pedís como hipoteca, no paga impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque acá los impuestos son muchísimos. Por supuesto que esos impuestos vuelven. Por supuesto que lo que vos pagás en impuestos y lo necesitás en infraestructura de país, lo tenés. No lo tenés a nivel primer mundo, pero lo tenés. Lo tenés y está muy bien. Entonces, al margen de eso, porque esto no quiero que sea una conversación de discusión de impuestos y toda esa mar en coche que hay, lo que quiero decir es, vos pensás que si vos tenés el 30%, sacás un hipotecario, estás pagando una casa. No necesariamente yo tengo una proyección, bueno, en 30 años voy a ser dueño de esta casa. Pero ese alquiler que estoy pagando, si lo pago en el departamento en el que estoy viviendo y es mío, algún día me quiero ir, no voy a recuperar el 100% de la inversión, pero algo voy a recuperar. No quiere decir que no esté bien alquilar, no quiere decir que alquilar no sea una opción. Alquilar te da otros beneficios. Acá, no hay algo bien o algo mal. Son caminos que vos vas tomando y cada camino te da una distinta opción. Lo que está bueno es que esos caminos son interesantes. Entonces, eso es una deuda buena. Ni te digo si vos compras un departamento, lo pones en alquiler y le sacas una rentabilidad especulando con el mercado para pagarte la hipoteca y parte del alquiler de la casa donde querés vivir. Sé que esto está malísimo lo que estoy diciendo, pero es algo que se hace, es algo real y legal. Puede que no sea ético, pero es algo que existe y no lo hace gente que cobra 2 pesos por mes. Lo hace grupos inversores que cobran muchísimo. Entonces, la deuda buena existe, la deuda buena es posible, siempre y cuando tengamos una muy buena estructura a la cual vamos a alimentar y a inyectar con esa deuda. Si nosotros contraemos una deuda para pagar otra deuda y estamos cometiendo quizás un error, salvo que sea una estrategia a largo plazo y sea algo que vos puedas sostener en el tiempo, y seguramente tengo una explicación, pero para salir del concepto de mala palabra de que deuda está mal, existe la posibilidad de deuda buena. Después tenemos lo que se le llama la deuda mala o deuda de consumo. Esta se refiere a la deuda que se adquiere para cubrir gastos no esenciales o de consumo personal, que no aporta ningún valor productivo financiero a largo plazo. Un poco lo que estaba diciendo recién. Esto es muy importante. Yo creo que esto es muy finito y también es muy personal. Si sacas un crédito para comprarte unas zapatillas y gracias a que te compras esas zapatillas podés estar un poco más descansado, no tan dolorido, y seguir trabajando, yo no lo veo tan mal. Es finito, no lo veo tan mal. Existe esto que yo les conté la otra vez con las tarjetas de crédito, que si vos especulás con la tarjeta de crédito y con ese dinero sacás el préstamo, lo metés en el plazo fijo con el interés que te da, pagás una cosa, pagás la otra, por lo menos salís empatado. Esas son fórmulas que tendríamos que explorar y ver qué nos conviene más. Pero digo, el punto es que la deuda mala no se refiere a eso chiquitito. Se refiere a cuando vas al supermercado, reventás el changuito, decís, bueno, después veo cómo lo pago, compro, después termino pagando el mínimo de la tarjeta, o sea que los intereses me comen vivo, y la comida te duró lo que un pedo en un canasto. Y así te puedo hablar de un montón de cosas. Che, nos vamos de vacaciones, después Dios pagará, Dios proveerá. Y no, Dios no provee, no provee nadie. Entonces es muy importante ser finitos en este punto. Todo esto de ser finitos, todo esto de tener una estructura consolidada, te lo da llevar registro. Te lo da tener conciencia de lo que está pasando y hablar de cada cosa que está pasando. No esquivar el bulto. Este tipo de deuda suele tener tasas de interés más altas y si no se controla puede llevar a un ciclo de endeudamiento difícil de romper, afectando tus recursos personales y de negocio. Esto es algo, pero clave, chiquis. Esto es clave. Esto es cuando sacaste un préstamo y después vivís sacando préstamos para pagar otro préstamo. El sueldo no te alcanza, pedís adelantos, el aguinaldo sabés que no lo tenés cuando tenés aguinaldo y trabajás para pagar, y ahí es donde te la querés cortar toda porque decís, ¿en qué me metí? Bueno, es muy importante tener conciencia de esto. Es muy importante dejar de pensar que la deuda es una mala palabra y atacar a la deuda como lo que es y entenderlo. Si estás endeudado no pasa nada, podés salir de ahí, pero por lo menos entendé esta idea para empezar a adquirir herramientas para salir de ahí. Hay un montón de herramientas hoy en el mercado. Es más, hasta se crearon negocios a partir de la deuda para ayudar a las personas. Ahora vamos al tercer grupo de deuda, que es la deuda operativa, que es la deuda que un negocio contrae para mantener sus operaciones cotidianas en marcha cuando los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos en el corto plazo. Esto es, pero te la estás jugando al todo o nada. Crédito para cubrir sueldos, compra de inventarios o financiamiento de gastos fijos como alquileres y servicios. Esto es común en épocas de baja venta o ciclos donde el flujo de caja es bajo. Esta deuda debe manejarse con cuidado y es ideal que esté planificada. Aunque puede ser necesaria, se debe tener claro cómo y cuándo se podrá pagar y evitar que crezca sin control. O sea, si yo antes te hablé de dos que estaban más o menos ahí y que tenías que tener control, en esta tenés que ser un ninja de los números. Y tenés que tener una progresión y decir, bueno, yo acá me la estoy jugando, pero yo sé que si sostengo mi estructura en tantos meses, junto a la guita y cancelo esta deuda. Porque donde le pifiaste en algo, se te fue de las manos. Y eso que vos creíste que era un salvavidas es un yunque. Vuelvo al inicio. Creo que es necesario que tengamos el control. ¿Tener el control nos va a hacer superar todo? No, pero por lo menos es la herramienta base para encontrar los distintos caminos que tengo para seguir adelante. Es muy importante esto. Y el control se obtiene a partir del registro, de dimensionar, de no poner nada en el lugar de bien o mal. En todo caso, los buenos hábitos, las buenas prácticas nos van a ayudar a mejorar en donde estemos parados. Y un buen hábito es el registro de todo. Parece que yo les repito como si fuéramos un loro, pero realmente me parece importante que tomemos conciencia de esto. Porque todavía sigo recibiendo mails donde la preocupación de muchos es ¿en qué invierto, Musu? Tengo guita y ¿en qué invierto? Y estoy seguro que no tienen ni noción de cómo llegaron a tener esa guita, esa billulla, ese dinerito. ¿Me entienden? Entonces es muy importante que ordenemos. Llegaron hasta acá. Me gustaría saber qué opinan, me gustaría saber qué les parece. Me gustaría leerlos, así que les pido que pongan un me gusta, un faveo en alguno de las plataformas de podcast donde escuchan este humilde consultorio. Si conocen a alguien que le puede interesar, lo compartan. Si les permite dejar una reseña, la hagan. Si todavía no entraron a mi página web, donde tienen todas las indicaciones para comprar el libro, mi libro, lo pueden hacer y es lucasmusu.com. Es un libro que escribí con mucho cariño. Ya estoy escribiendo el segundo libro, que pronto tendrán novedades. Pero en este primero hay mucho de mi historia, mucho de mi lógica, de mi forma de pensar para poder llegar a ser autogestivo. Y me encantaría que lo leyeran. Así que quedan ustedes invitados, invitadas. Hasta acá este episodio. Mi nombre es Lucas. Esto es Desayuno del Emprendedor. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.